semana.
Sí, chivísimo, muy bueno el tema, había que hablar de eso.
Ah, pero la música fue re aburrida, loco.
Por eso yo traje hoy un tema yacero de trompeta bajo el agua.
¿Debajo de dónde? ¿Y quién lo acompañaba en la orquesta? ¿Delfines?
Pero bueno, ahí tocaba literatura. Yo traje un par de poemas.
No, espera. Yo preparé una entrevista con un director de cine.
Yo traje música, ¿no tocaba música?
¡Vino la doctora Fonsenen!
Pochuelitos, acá veo que están trabajando, pero también que están un poquito discutiendo. ¡No se peleen!
Hagan lo que quieran, yo solo hago la técnica.
Bueno, empecemos con los ejercicios de respiración.
Este single es una mierda, yo no participo.
¿Cuál es tu problema? Están llamando por teléfono, baja la música.
¿Ya? ¿Aló? ¿Radio Rave?
Estás radioactivo, hay tres problemas.
Das ist radioactivo. Sí, bienvenidos. Estamos cortando el listón de un radioactivo más. Hoy 7 de noviembre, ya una noche lluviosa de noviembre en la ciudad de Berna, ya las ondas están llegando hasta ustedes. Hoy también, como es nuestra costumbre, en vivo, live completo desde el Estudio 1, Rodrigo saludándolos en micrófonos, la emisora nada más ni nada menos, la original Radio Bern 95.6 o para los compas Radio Rave. No acepte imitaciones ni calcomanías de ositos. Hoy está conmigo Orestes, aquí un escucha que tiene la curiosidad de formar parte de, pues, de esta radio, de este colectivo y entusiasta de la salsa. Hola, Orestes.
Hola.
También tenemos un invitado muy especial, Jesús Eduardo Tobías Pader, inventor y conferencista, cofundador y presidente de la Sociedad para la Trascendencia. Vamos a estar platicando con él en entrevista exclusiva para Radioactivos. Ja, wir fangen gerade an, bist du parat? Radioaktivos bringt euch die Mundart auf Spanisch. Auch die letzten Ereignisse Lateinamerikas können wir hier manchmal diskutieren. Aber heute haben wir einen tollen Gast, Jesús Tobías, unseren heutigen Gast. Der ist ein Konferenzist und auch Co-Gründer von der Sociedad para la Trascendencia. Also, wir fangen gerade an. Bleibe bei uns. Buenas tardes a todos nuevamente. Jesús, motivador, podría decir facilitador de la felicidad, quizás autor independiente, ávido lector, escritor de piezas de orquesta, aficionado del violín, viajero por el mundo. Jesús Tobías, bienvenido.
Gracias, muchas gracias por la invitación.
Por ahí me estuve metiendo a tu canal de YouTube y estaba viendo todas esas facetas tuyas. Me contabas ahora que recién vienes bajando de la montaña, de por allá del Zermatt, del Matterhorn.
Sí, sí, muy bonito lugar. Ya estando aquí en Suiza, pues quisimos aprovechar mi esposa y yo para ir a conocer. Y sí, la verdad, impresionante lugar. Aunque no había nieve en la ciudad, abajo en el pueblo, arriba en la montaña, sí. Y se veía, es impresionante, ¿verdad? Fuimos hasta donde te lleva el tren. Órale. Muy bonito, impresionante.
Que sí, es una muy buena experiencia andar acá trepado allá por los cerros y sí, los sistemas de transporte aquí son espectaculares. Pero bueno, nuevamente bienvenido y nos gusta tener esta charla contigo para iniciar y bueno, entender un poco sobre la superación personal, el concepto de la felicidad desde este prisma. Propondría comenzar por conocerte, Jesús. Tuviste formación académica como ingeniero mecánico electricista. Tuviste incluso en tu juventud la experiencia de solucionar un problema por medio de un invento, el de los focos atascados en el socket. ¿Y cómo fue que decidiste reenfocarte para motivar a la gente y dar conferencias por todo el mundo?
Bueno, así es. En realidad, cuando era estudiante de ingeniería, entré a un concurso de creatividad en el que desarrollé un socket para focos de rosca que nombré el socket inatascable. Y en este socket inatascable, los focos de rosca no se enroscan, entran solo a presión y para quitarlos nada más los estiras y se acabó. Y eso evita todos los problemas que causan los problemas de los sockets de rosca o los focos de rosca en todo el mundo. Entonces, pues ese diseño ganó un premio nacional de ciencia y tecnología en México y unos premios internacionales en Estados Unidos y finalmente terminé fabricándolo y exportándolo alrededor de 10 países. Y obviamente por ello me invitaban a dar conferencias sobre creatividad, pero me di cuenta que pues después de más de una década de estar dando conferencias de creatividad, me di cuenta que lo que falta más a la humanidad no son más inventores ni más creadores. Lo que falta es tener más gente buena y feliz.
Qué buena historia. Y bueno, justamente el pasado 19 de octubre también, Jesús, estuviste en la feria durante este viaje que estás haciendo, presentando tus conferencias y así como inició tu camino, pues no ha parado, ¿no? Desde ese año en el que cruzaste ese umbral, digamos que te diste cuenta de que había falta de más personas buenas y felices en el mundo. Uh-huh. ¿No has parado de viajar?
Pues prácticamente no. Porque sí, hay mucho trabajo al respecto y sobre todo porque mis conferencias pues son gratuitas. Entonces, definitivamente a la gente les llama la atención que aunque yo regalo las conferencias y los organismos que las hacen a veces cobran algo por la entrada para cubrir gastos, pero básicamente yo las regalo porque es mi forma de aportar algo a la sociedad y porque detecté que todas las cosas que he visto que están mal, si no haces tú algo para corregirlas, pues entonces no tienes derecho a quejarte. Entonces, mejor me puse manos a la acción y me puse a diseñar todo lo que creo que falta para una conferencia en la que cubre todas las cosas o todas las necesidades para poder ponerle orden a la sociedad. Y en eso desembocó el libro de los 7 códigos de la felicidad, del cual extraigo la conferencia.
Sí, exactamente. Ya lo habías presentado en algunas ciudades, pero ahora regresas a Berna con esa conferencia que presentaste justamente el pasado 4 de noviembre, Los 7 códigos de la felicidad. Eres también autor del libro del mismo nombre. Platícanos cuál es esta fórmula.
Sí, no es una fórmula. Básicamente son 7 cuidados, porque la felicidad en realidad es un ejercicio de la voluntad. Tú puedes ser feliz en el momento que te pegue la gana, pero es muy fácil, mucho más fácil ser feliz si sigues estos 7 cuidados que enumero yo en la conferencia. Y obviamente seguirlos, a la gente se va a dar cuenta que no es otra cosa más que promover virtudes de las que se derivan de las virtudes cardinales y que va a ser mucho más fácil para cualquier persona ser feliz cuando todo lo que haces lo haces bien y te rodeas de lo mejor que se puede, de las mejores personas. Y en fin, sigues parámetros y aspectos que es mucho más fácil que la felicidad florezca en tu corazón. Y no solamente que florezca en tu corazón, sino que a tu alrededor se genere un paraíso para ti y los tuyos, las personas que te rodean.
O sea, como que es la felicidad bajo esta óptica sería cosa de darse cuenta de una suerte de autoconciencia de la situación en la que está uno para poder como abrir los ojos. Digamos que la rutina nos puede hacer ciegos o nos puede hacer demasiado rutinarios, estoy buscando sinónimos. Sí. Es eso.
Básicamente que la gente detecte que la felicidad no se encuentra ni en las compras, ni en andar a la moda, ni en tener mucho dinero. Muchas cosas que la gente da por sentado que esas traen felicidad, no es así. Pero en la conferencia no busco nada más que la gente sea feliz, también busco que sean buenas personas, porque de nada sirve que tú seas feliz si las personas que te rodean no lo son. Entonces lo que buscamos es que Seas feliz, pero que ayudes también a los demás a ser felices. Es una fórmula de ganar-ganar para todos. Es ganar-ganar para todos. Y para hacer felices a los demás no se requiere ni dinero ni inteligencia. A veces solamente con tener una cortesía, el escucharlos cuando tienen una pena, el estar al lado de ellos cuando están sufriendo. Y bueno, básicamente se concentra mucho en el servicio a los demás, la felicidad. Al terminar la conferencia la gente se da cuenta que la más grande de las felicidades radica en ello.
Me gustó mucho eso que mencionas y también lo que mencionabas en tu conferencia sobre el don o quizás el sacrificio del alivio. Me gustaría también usar la palabra quizás sanación. ¿Hay enfermedades del alma que no vemos?
Si son del alma, obviamente que no las vemos, pero básicamente todas las enfermedades, es básicamente el alma o el espíritu o el ánime que nosotros tenemos bajo ciertas circunstancias que nos hacen sentir tristes, deprimidos. Esas cosas no salen en un examen de sangre, ni en un aparato rayos X, ni en una ecografía. No salen en un aparato de esos. Esas enfermedades que le llamas del alma, que básicamente son estados anímicos, pues sí existen y se pueden dar de muchas formas, de muchas maneras, pero también la envidia, el egoísmo, el odio, también son enfermedades del alma, ¿sí? Todas esas son enfermedades del alma, que a veces la gente no se da cuenta que las tiene, pero también lo son.
Exacto.
También lo son.
Sí, a eso me refería, a no caer en conciencia, ¿no?, de eso, porque justamente tú puedes padecer algo, pero estar con otra idea en tu mente y tu misma mente puede jugarte un bloqueo a tu introspección, ¿no?, como tal.
Sí.
Bueno, eso es lo que más bien por ahí, lo que me cuentas y es interesante. Me gustaría ahondar más tarde en el aspecto filosófico también. Bueno, pero vamos a concluir con tus viajes, porque también además de esta conferencia de las siete, los siete valores.
Códigos de la felicidad.
Códigos de la felicidad. También estuviste en el 19 de octubre en la Feria Mundial del Libro en Frankfurt, con un stand tuyo, pero con un modelo innovador, por lo menos no lo había escuchado yo. ¿Cómo nace esta idea?
Bueno, en realidad, años atrás yo había ido a la Feria de Frankfurt porque me llamaba la atención que fuera la feria más grande del mundo y más antigua del mundo, y yo quería participar en esta fiesta. Así que fui con mis libros y traté de buscar un rinconcito donde exhibir, donde poner mis libros. Quería conseguir un stand, ni siquiera me contestaban mis emails para poder saber cuánto cuesta un stand y poder rentarlo. No había ni espacio. Y cuando vine, pues me di cuenta que los que tenían stand no te permitían poner nada ahí, ¿verdad? Entonces ni pagándole ni haciendo nada. Y es por eso que me di la tarea de yo juntar suficientes autores a los que les cobro una cuota básica para que puedan exhibir su libro en la feria más grande del mundo y tengan la posibilidad de poner el anzuelo en mar abierto. Básicamente, entrar en las grandes ligas editoriales sin hacer una inversión tan grande como tener que contratar un stand, hacer el viaje hasta acá y todo eso.
O sea, digamos, convocatoria abierta, compartido con otros autores independientes, desconocidos, no, sin ninguna relación a tu trabajo, uh-huh, o a tus libros, y simplemente así se da,
así se da es.
Esta colaboración.
Todo tipo de autores, todo tipo de libros, desde novelas, cuentos, biografías, libros científicos, libros para niños, para colorear, de todo.
Wow, me hace pensar, ¿no? O sea, cómo se podrían quitar los límites, ¿no?, de esas historias que están por ahí escondidas, que están allá esperando, de autores que, pues sí, no tienen el acceso a una feria internacional de una feria mundial de libro, o no sé, una ficción revolucionaria, ¿no?
Así es.
Una tesis que le falte a la ciencia, ¿no? Una cura.
Así es. Hay muchas cosas que podrían suscitar ahí una relación muy poderosa entre el autor y una posible editorial que lo vea y le llame la atención para poder explotarla en otros mercados y en otros idiomas. Pero pues si no tienen la capacidad del autor, es más, las editoriales, tú le mandas tus libros o se los llevas, la mayoría no te van a responder siquiera. o te van a devolver tus libros, te van a decir, no, tú tienes que pasar por otro proceso de selección, tiene que buscarte a ti un scout literario para que, o un agente literario para que nosotros le pongamos atención a tu libro. Y eso es complejo y tardado. Entonces, aquí lo que hice yo es buscar un atajo para traérmelos rápido a las grandes ligas y que jueguen en las grandes ligas y pues bueno, vamos a ver, a alguno le puede pegar y puede, y si le pegan, pues le puede cambiar la vida, ¿verdad?
Inclusive, bueno, aquí en Suiza la gente que nos escucha puede estar interesada en ese modelo de colaboración, ¿no? Te pueden contactar.
Sí, claro, pueden contactarme directamente en la página www.feriamundiallibro.com. Ahí pueden mandar información en el formato o en mi página personal www.jesustobias.com y pueden participar. De hecho, las autoridades de la feria ya me mandaron ellos clientes y entre ellos uno de Alemania. Imagínate, una persona que está en Alemania la mandaron a participar conmigo a mi empresa que está en México. Sí. Para traer su libro a Alemania. A ese grado ya les di confianza el año pasado que participé por primera vez. Esta es la segunda vez que participo y vamos por la tercera.
Fíjate, también otra cosa que se podría ahondar aún en esto de la publicación también, ¿no? Hacer algún tipo de crowdfunding para estos autores o para también otros autores que puedan vía... alguien que acceda a capital o alguien que acceda a inversionistas que puedan ellos publicar su libro, ¿no?
Claro, hay muchas maneras de lograrlo y si tienen una buena obra, algo que crean que le pueda servir al público, pues no falta quien quiera apoyarlos con el recurso económico para sacar al menos unas cuantas muestras y esas exhibirlas en la feria.
Pues muchas gracias. Vamos a regresar con el segundo bloque con Jesús Tobías. Ustedes están en Radioactivo, no le cambien.
¿Y qué piensas?
Nada. ¿Cómo se llama ese baile?
Carne radioactiva. Es el último baile, el baile final. Es el baile final.
Va de retro.
Va de ultra.
Radioactivos. En RAVE 95.6.
Tienes que aguantarte. Tendrás que aguantar hasta el fin.
Bueno, ya entramos, estamos aquí de regreso nuevamente y de fondo se escucha muy bajito, pero estamos escuchando el tema de Jurassic Park, la película, este tema de John Williams, me parece que debe ser original, sí. Composición, ¿verdad? Y bueno, justamente sale a colación este tema, ya lo escuchan ustedes, tiene muchas cuerdas, orquestral. Justamente porque, Jesús, tú también participas yo a lo mejor te encasillé como aficionado del violín, pero me puedo equivocar, por favor, desmiénteme cómo fue tu acercamiento con la música.
Soy aficionado. Mi esposa me invitó a un curso de verano de música que solamente iba a durar 2 semanas y ya llevamos 6 años tocando el violín. Entonces, formamos parte de la Orquesta de Capacitación Musical de la Universidad Autónoma de Nuevo León y obviamente esta fue una de las piezas que tocamos la última vez, el último semestre pasado y pues es maravilloso porque el violín, así como cualquier otro instrumento, pero en mi caso el violín es un instrumento que amo con todo el corazón y que puedo estar tocándolo horas y no siento el cansancio, puedo estar de pie, parado, tocando el violín 2-3 horas seguidas. En cambio, me dejas 10 minutos haciendo fila para pagar algo en el banco y me duele la espalda. Es increíble lo que hace la música.
Es la energía negativa de ese lugar, ¿no? En donde, sí, además te hacen esperar muchísimas horas en México.
Sí.
Sí, ahí también en tu canal de YouTube, que la gente lo puede checar, ¿no? Ahí en Jesús Tobías, ahí tienes algunos de tus intervenciones con directores de orquesta ahí de Monterrey, ¿no?
¿Cierto? Sí, así es. Con maestros maravillosos. Y bueno, nosotros disfrutamos muchísimo esos ensayos con la orquesta. Es algo que yo recomiendo mucho, que aprendan a tocar un instrumento porque te cambia la vida.
Sí, también eso comentabas dentro de la conferencia. Uno de los siete principios, de las siete claves, era justamente eso, ¿no? Si amas algo, deberías de buscar.
Así es, la frase exactamente dice: nuestra vida es tan corta que deberíamos hacer solo lo que amamos. Punto. No da para más. Hay que hacer lo que amamos. No perdamos el tiempo más que haciendo lo que amamos.
O sea, si tú recomiendas a cualquier persona que los instintos que sientan adentro de sí en cuestiones de gustos, sueños frustrados y todos esos, que los echen a volar, que los saquen adelante.
Claro, claro, pero siempre con responsabilidad, porque por ejemplo, me decían unos niños: ah, bueno, yo no quiero ir a la escuela, yo no amo la escuela. Dije: no, ahí no aplica, no aplica para los niños, no aplica para las responsabilidades, porque los adultos van a decir: es que yo no quiero pagar impuestos. No, tampoco. Tienes que cumplir con tus obligaciones, pero haz lo que amas. O sea, vas a tener que trabajar, trabaja en lo que amas. Si vas a estudiar, estudia algo que ames. Si vas a salir a pasear, ve a donde amas y con la gente que amas. Haz lo que amas siempre, ¿sí? Todo conlleva obviamente una responsabilidad. Así como decía Víctor Franco, cuando los norteamericanos montaron la Estatua de la Libertad que les regaló Francia en una costa, en la otra deberían montar la Estatua de la Responsabilidad, porque toda libertad conlleva una responsabilidad, ¿verdad? Si tú tienes la libertad de escoger lo que tú quieras, que ames más, pero tienes que ser responsable sobre ello.
Ok, me parece buenísimo. Bueno, propondría entonces escuchar una pieza completa, una pieza con violín, justo también una petición de Jesús Tobías. Esto se llama Orange Blossom Special.
Es una maravilla.
A ver si te gusta esta que encontré. Para todos los escuchas, pues mándenos sus preguntas para Jesús Tobías. Él las vamos a recopilar aquí en el vía nuestras redes, vía nuestro correo electrónico, radioactivos@rabe.ch, o por Facebook en nuestro canal, o por Twitter en @rabeactivos. Vamos a estar leyendo las preguntas que tengan ustedes para Jesús Tobías. Venga de ahí, que nos vamos con esto, Orange Blossom Special. Bueno, eso se llamó Southern Raised Bluegrass, la banda tocando Orange Blossom Special, justamente una de las canciones que Jesús fue por las que empezaste a tocar el violín.
Así es la que más me gusta, yo creo, de todas las piezas rápidas que existen para violín.
Sí, está así como folk. Sí. Acá. Sí, pues ese bluegrass. También Orestes está diciendo buenísimo, buenísimo. Está, sí, estuvo muy, muy rápido. Pero bueno, justo ahora me gustaría ahondar un poco en el aspecto filosófico con este concepto de la... de la felicidad. No es un concepto, es que existe la felicidad.
Claro que existe, y es un estado de ánimo y es subjetivo. Depende de cada quien. La felicidad, lo que a ti te hace feliz puede a mí no hacerme feliz, y la felicidad no tiene que ser siempre constante, ¿sí? Porque los seres humanos somos seres que tenemos altas y bajas. De repente tenemos inyecciones de adrenalina, de dopamina, de lo que tú quieras, y de repente se nos bajan esas pilas por noticias desagradables o porque las cosas no salen como esperábamos. En fin, pero la realidad es que...
Pero entonces va relacionado con los químicos hormonales.
No necesariamente, no. Yo ahorita, si viene... Imagínate que ahorita viene alguien y te dicen que te acabas de sacar la lotería. Una cantidad de millones que no te vas a acabar tú ni tus generaciones venideras. ¿Te sentirías igual como estás ahorita? Pues obviamente no. Te sentirías una adrenalina enorme y una emoción. Y seguramente también algo de felicidad sentirías de alguna manera. O una alegría muy intensa. Básicamente la felicidad es un estado de ánimo. Pero también, si alguien viene y te platica que se acaba de morir la persona que más amas. ¿Sí? Sí, tus químicos van a cambiar inmediatamente, ¿verdad? Pero la realidad es que la felicidad es un ejercicio de la voluntad. Tú, como tomes una noticia, como tomes la vida, así vas a ser feliz o no feliz. Y la realidad es que lo que a unas personas va a hacer felices, a otras no tanto. A alguien, yo conozco gente que se vuelve feliz cuando está, cuando va al fútbol, por ejemplo, o cuando ven con los amigos de los partidos. A mí no me llama la atención ni tantito, para nada. Uh-huh. No me alteran ni siquiera una pulsación ver un partido.
Entonces la felicidad podría ser un estado de ánimo.
Es subjetivo, depende de cada quien. Hay quienes viven en medio de la miseria y son felices, y hay quienes viven en medio de la riqueza y son desgraciados, son infelices.
Y la gente que no se ha dado cuenta que no es feliz, necesitaría algún tipo de...
Requieren orientación. No, sí, mira, no es tanto motivación. Tal vez les falta un poco de contexto. Les falta ver cómo están las otras personas, cómo deberías de estar de agradecido. El solo hecho de despertarte cada día para decir, este día ya valió la pena. Ya son... Hay personas tan inteligentes que son felices solo por estar vivas. Así.
Sí,
tan inteligentes que solo por estar vivas ya son felices. No requieren nada más. Y a quienes requieren de muchas cosas, requieren tener autos de último modelo, requieren tener mucho dinero, requieren seguir las modas, algo que se me hace bastante estúpido, porque las personas extraordinarias jamás, jamás siguen modas, ¿sí? Una persona extraordinaria jamás sigue a la manada, nunca forman parte de una manada.
Y sí, eso es verdad, eso es interesante. Pero entonces, para mezclarlo con con la conferencia... ¿qué personas irían a ver tu conferencia de los 7 códigos de la felicidad?
Mira, yo la diseñé para adultos y adolescentes, porque hago mucho énfasis en la educación de los hijos. Pero cuando en una ocasión, en una escuela primaria, que estaba dándole yo la conferencia a los adultos, a los padres de familia, a la directora se le ocurrió ir y sentar a todos los niños también en la conferencia, eso no me avisó. Lo hizo de repente y yo no iba a cambiar la conferencia porque así está diseñada y la tuve que ver igual. Los niños terminaron muy emocionados. Al final fueron a pedirme que les autografiara los uniformes y la directora lo autorizó. Imagínate, yo no podía creer, yo pensé que se iban a asustar. Algunos sí se asustaron porque algo sí que les quedó muy claro. La mayoría de ellos ya no van a querer tener hijos. Después de la conferencia se dieron cuenta que tener un hijo es una responsabilidad enorme, ¿sí? y que tienes que entregarte en cuerpo, sangre y alma para poder verdaderamente educar correctamente a un hijo. Y lamentablemente la mayoría de los seres humanos no lo hacen de la manera correcta.
Como en cada doctrina, creo que existe un cierto peligro de que la misma termine devorando al adoctrinado, ¿no? ¿Existe en la felicidad el mismo riesgo? En tratar de convencer a alguien para que sea feliz, alguien que se da cuenta que le falta algo y que no es feliz, o inclusive alguien que no tiene la fortuna de tener un sustento o de tener una familia o de estar en libertad.
Sí, mira, tú lo ves en la televisión. Todos los anunciadores de televisión básicamente te están anunciando que no vas a ser feliz si no compras lo que ellos tienen, básicamente.
Bueno, la publicidad nació sobre ese concepto.
Así es, y los están adoctrinando. Si no tienes esta marca, no puedes ser feliz. Si no tienes este auto, no puedes ser feliz. Si no estás aquí, o vives acá, o vives allá, o viajas a tal lugar, no puedes ser feliz. Y en realidad es un adoctrinamiento. Y obviamente también lo utilizan los países y las religiones, y todas las instituciones públicas y privadas lo usan. ¿Sí? Para que la gente haga lo que ellos quieren. Pero en realidad no se requiere tanto, no se requiere mucho, y depende de cada quien la felicidad. Y bueno, pues la realidad es que cuando la ignorancia es mucha, es muy fácil ser presa de cualquiera.
Es buena frase. También abordaste, y ahora en nuestro programa también mencionaste el concepto de bondad. Aumentar la bondad en la humanidad, ¿qué nos impide ser bondadosos? ¿Por qué no somos bondadosos? Un niño es bueno, ¿no? O sea, un niño es con esa inocencia y sin esa maleación de todo lo que hablábamos de la publicidad y todas esas cosas.
Básicamente es el egoísmo, el querer tener yo más que tú, el querer yo primero, el querer yo más. Lamentablemente... eso va creciendo con la edad, también con las necesidades, porque la gente conforme va creciendo va teniendo más necesidades y también quieren primero yo antes que tú, o primero mi familia antes que la tuya. Y eso pues va suscitando una serie de problemas que desembocan en un egoísmo muy categórico, pero también hay que recordar que el egoísmo es el primer paso hacia el crimen. El egoísmo es el primer paso hacia el crimen. Por eso desde niños se les tiene que enseñar a los hijos y a todos los pequeños a compartir, a que todos son iguales, todos tienen los mismos derechos y tienen que enseñarles a compartir a todos. Sería la forma más fácil de evitar problemas futuros cuando ya sean adultos.
Sí. Inclusive aceptar a la gente que no es buena, ¿no? O sea, la gente que es mala o...
Sí, básicamente la gente mala es gente ignorante. La ignorancia es la raíz de todos los problemas. La gente mala lo es por ignorante, porque solamente la inteligencia puede ver a largo plazo. La gente preparada, la gente que entiende las consecuencias a largo plazo de sus actos, no se portarían mal, no harían cosas malas. ¿Sí? El malo o la persona delincuente o el criminal casi siempre piensan en corto plazo. ¿Sí? ¿Quién? Rápido. Esto lo quiero ya, ahorita, esto es mío, ahorita te lo quito. No piensan que a largo plazo les puede costar su libertad, les puede costar la reputación de por vida a ellos y a su familia, o les puede costar la vida.
Y eso me lleva a otra pregunta. Si somos malos, ¿somos conscientes de la maldad o es como algo que no podemos evitar dentro de nosotros?
No, la mayoría de la gente que comete maldad no piensa que está haciendo maldad. Sienten que están en su derecho por cualquier razón, por tonta que parezca, sienten que están en su derecho, ¿sí? Y lamentablemente se da mucho en los países tercermundistas. Sienten que tienen derecho a hacer esto o aquello porque no estudian las consecuencias a largo plazo. Pero
pues, la empatía, la...
Sí, sobre todo la empatía. Tiene mucho que ver con la empatía, en ponerse en los zapatos del otro.
Compartir esa... Bueno, diría yo también el amor es una parte clave. A una persona que no tiene amor se puede ver inmediatamente que es una persona que es insatisfecha, que está buscando justamente esos comportamientos, que piensa que hay una injusticia, pero eso es una deficiencia también de amor en esa persona, de felicidad, que tampoco le dieron felicidad.
Sí, es por eso tan grave que no todos deben tener hijos, ¿sí? Porque, mira, tú puedes tener un hijo y darle la mejor mandarlo a la mejor universidad del planeta y que se gradúe con los más altos honores de esa universidad. Esa misma información que obtuvo de esa universidad la puede utilizar para hacer el bien o el mal, para destruir, para construir, para hacer medicinas para curar o armas para matar. La misma educación de la misma universidad lo puede utilizar para eso. ¿Sí? Y todos estamos enfocados en que nuestros hijos o nosotros mismos tengamos la mejor educación posible académica. Pero se les olvida que la mejor educación, la más importante de todas, es la educación del hogar. La del hogar, sea como esté conformado el hogar, puede ser papá, mamá e hijos, o puede ser nada más la mamá y los hijos, o pueden ser los abuelos y los hijos, ¿no? O los nietos. No se sabe. Como esté conformado, donde hay un tutor y un niño, hay un hogar. Es cierto que la educación de la escuela puede ser la diferencia entre un pobre y un rico, pero la educación del hogar puede ser la diferencia entre un criminal y un santo.
Y ya que estamos en esto, el debate del aborto ahora en México, hay estados, por ejemplo, el particular México, bueno, hay varias discusiones en muchos países latinoamericanos. En México hay estados que lo permiten, estados que no lo permiten. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Yo no apoyo el aborto definitivamente. Lo que yo definitivamente apoyo 100% es que ni siquiera lo intenten, que ni siquiera intenten tener hijos, ni se arriesguen tantito a cometer ese error, porque tener un hijo es la responsabilidad más grande que existe en el sistema solar, un hijo.
O sea, sería como un aborto
de raíz, que no haya siquiera lo hayan concebido. Yo empezaría de ahí. Y para eso estoy dedicando mi vida, educando a la gente para que no tengan hijos, que los que no están preparados, que no los tengan. Que le tengan pavor a tener hijos, porque tienes que entregar tu vida hasta que se convierta en una persona ética. Si no se ha convertido en una persona ética, no tienes derecho a arrojar basura en la calle.
Es complicado, sí. Es un tema ético. Me parece, sí, la discusión difícil ahí. Podríamos hacer un programa completo al respecto a este debate, ¿no? Pero bueno, dentro de esos puntos. Gente, ¿tienen preguntas para Jesús Tobías? Filosóficas, no filosóficas, directas, indirectas. Mándenos un correo o ahí estamos en nuestras redes sociales. Las vamos a estar leyendo al final del programa. Vamos a hacer una pausa nuevamente, Jesús. Regresamos con todos ustedes, escuchas. Y tenemos también los eventos y una sorpresa en relación a la salsa. No se despeguen, ahí venimos.
Si necesitas ayuda, si tienes problemas de amor, dinero, negocios y salud, o ninguna de estas cosas a la vez, nuestro equipo de tarotistas te ayudará a despejar tus dudas. Envíanos un mail a radioactivos@rabe.ch. 24 horas a tu lado. Te atenderemos sin esperas. Recuerda, radioactivos@rabe.ch. Te esperamos.
Ya estamos de regreso y tenemos a una invitada con nosotros el día de hoy. Está aquí Ana. Nos viene a presentar un taller de música afro-cubana. Hola Ana, bienvenida a nuestro programa.
Buenas tardes, buenas noches. Es oscurito. Sí, muchas gracias por esta oportunidad de comunicarme con el mundo de Berna y todo el que esté. El
micrófono está abierto y
sí.
Es un honor para nosotros que vengas a poder utilizar este espacio.
Sí, muchas gracias. Bueno, voy a hablar un poquitico, no muy largo, pero un poquitico de nosotros porque hay que conocernos. Bueno, mi esposo y yo, Dorian Dellinger, nosotros inauguramos un estudio de yoga y baile. Los dos somos profesionales de yoga, Iyengar Yoga, con un hecho aquí en Berna. Y bueno, y tenemos experiencia y también yo estudié bailes, danzas afrocubanas en Cuba, en la universidad. Tengo muchos años de experiencia como bailarina, como profesora de baile. Y bueno, ahora en este estudio, nuevo estudio, ofrecemos un workshop con Doris Lavín, Doris Lavigne.
Ah, bueno, sí.
Sí, la conoces.
Claro.
Es una super cantante cubana de son, salsa, hace jazz, hace afrocubano. Y bueno.
Una de las nuevas figuras, ¿no?
Sí,
aquí en la
ahora
escena
es una explosión
en Bernesa. Bernesa y Suiza, porque también tocan mucho en la parte francófona.
Sí, sí.
Claro, ¿no? Un saludo a Ricardo, a Tito, a todos los chicos que tocan con Doris.
Sí, que claro la acompañan, que sí.
Anselmo también.
Sí, Anselmo. Bueno, el caso es que esta mujer maravillosa cantante, la conozco hace muchos años y nos reencontramos aquí en Suiza, después de tantos años, estudiamos juntos en la universidad y acordamos hacer este workshop que es de cantos afrocubanos con clave, ritmos, percusión y bueno, la parte de la danza la pongo yo, por supuesto. Estamos haciendo un trabajo juntas en esta área y bueno, le ofrecemos este workshop que va a ser súper interesante y bueno, la gente van a tener la oportunidad de escuchar y ver, aprender un poquito ¿qué significan estos cantos afrocubanos? No es qué significa la palabra, el texto, sino en general qué significan los cantos.
Con historia, con...
Exactamente, con de cada orilla que tenemos preparado.
Cultura de la isla directo.
Exactamente. Y entonces eso va a ser en vivo con percusión, con toda nuestra energía, con todo nuestro amor en esta salita que también la construimos con tremendo amor.
Repítenos la dirección.
La dirección, Wilhelmstrasse 36.
Órale.
Y este evento está también en nuestra página web, que es dorianas.ch. Dorianas se escribe con Y.
Vale.
Y en Instagram también pueden buscar ese nombre de la página. El evento será este sábado. Es ya este fin de semana.
Fin de semana.
12 de noviembre de 4 a 6 de la tarde. Y bueno, muy felices si vienen todos los que vengan. Es una sala no muy grande, pero van a venir mucha gente y nos vamos a compartir el espacio, por supuesto. Y la buena energía, están invitados. Agradezco mucho a Rodrigo.
Buenísimo.
A Yasmín, que me puso en contacto contigo de compartir esto con mis amigos, con los que no son mis amigos, con los conocidos y los amigos de ustedes. Sean bienvenidos a este evento, Wilhelmstrasse 36. Eso es Innovación Dorf, aquí en Wilhelmquartier.
Ok, oye, muchas gracias, Ana.
Sí.
Y está buenísimo, sí, para todos aquellos que no tengan plan, aquellos y aquellas, y
sí,
inclusive si están buscando pareja para bailar, además de un poco de historia.
Sí.
Y todo esto es no es nada más una clase de baile, es una inmersión.
Y algo muy importante, porque esto es un evento, pero en nuestra escuela cada semana yo ofrezco clase de danzas afrocubanas. Muy rico, con muy buena energía, cada jueves. Y los martes, con otro bailarín que es muy bueno, otro profesor, clases de salsa cubana con Walter Rodríguez, que también está, es un DJ Buenavista, que también está dando que hacer en Berna. Y
muy buena esa escena de Berna, sí, muy efervescente. Y te pueden contactar con los mismos datos, ¿verdad?
Sí, los mismos datos.
Oh, okay.
Dorianas, escrito con Y, dorianas.ch.
Bueno, pues...
Dorianas.
Pues mucho baile, mucho goce y...
Sí.
Y que esté muy bien ese taller. Por
y
aquí nos estamos
amor.
Viendo. Mucho amor, claro, sobre todo. Nosotros regresamos con ustedes.
Gracias, hasta luego.
Y estamos nuevamente en vivo para todos ustedes por la radio Bern Rabe 95.6. Nos están sintonizando también por en el mundo, por internet en rabe.ch. También estamos recibiendo sus mensajes en Facebook, en diagonal Rave Activos, y por Twitter en @raveactivos.com. Tenemos también nuestro correo, dirección de correo electrónico, radioactivos@rave.ch. Pónganse en contacto con nosotros, que seguimos aquí con nuestro invitado el día de hoy, Jesús Tobar. Jesús Tobías. Jesús Eduardo Tobías Pader. Y no sé por qué confundí tu nombre, discúlpame, Jesús. Ya estamos llegando al final de esta entrevista, tu visita por la. Tu aparición por esta radio comunitaria de la ciudad de Berna. Y esperemos que también nos estén escuchando por allá en México, en donde está tu gente. Aquí está Adriana, que fue la persona que nos puso en contacto, tu hermana, parte de la sociedad aquí de mexicanos en Suiza, en Berna, y también está tu esposa, Josefina. Las queremos dar un saludo. Bienvenidas.
Hola, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues nada más aquí para que puedan irrumpir en las ondas sonoras de esta ciudad y que puedan mandar un saludo a toda la gente que los esté escuchando en estos momentos.
Saludos a todo Berna.
Bueno, conozco y sus alrededores.
Sí.
Pero está hermoso Berna y mi cuñada tan linda que nos acogió en su casa. Mis sobrinos, Marcus, su esposo, y a Natalie y Alexander, mis sobrinos. Un beso, un abrazo, saludos a todo Berna. Los amo.
Gracias. Bueno, en lo que estamos juntando esas preguntas de los escuchas, Jesús, también quería que me contaras del proyecto Eterni.net. Es una especie de Wikipedia donde cualquiera puede sugerir a una persona que haya dejado una huella en sus vidas. Y relátanos cómo nace este proyecto.
Bueno, mira, hay un proverbio africano que dice: cada vez que muere un anciano, arde una biblioteca. Cada vez que alguien muere, se lleva todo lo aprendido con él o con ella. Entonces, todas las personas han tenido vidas diferentes y todos han aprendido algo que pueden dejarnos y han tenido experiencias positivas y negativas. Incluso, a veces, las personas menos recomendables, tal vez para que sean un consejo, pueden dejarnos sus advertencias, dejarnos nosotros en Eterni.net, Eterni con Y al final. Nosotros lo que creemos es que todas las personas tengan la capacidad de que sepan que su vida puede tener un significado 1, 2, 5, 10 o 1,000 años después de su muerte, que se quede esa información mediante unas simples preguntas de qué opinan de tal o cual cosa, etcétera. Pero sobre todo, todas las preguntas nos llevan a las dos más importantes. ¿De qué te arrepientes de haber hecho o no haber hecho en tu vida? Y la segunda pregunta, ¿qué recomendación le dejarías o les darías tú a las futuras generaciones para que tengan una vida más buena y feliz? Punto. Esas son las dos preguntas más importantes de las 40 y tantas preguntas que se hacen. Obviamente, en las preguntas aparece, pues, qué estudió, si estudió y qué tipo de música le gusta. En fin, muchas cosas que son muy personales, pero sobre todo esas dos preguntas son las más importantes. Y con esa información, ese banco de datos nos va a permitir transmitirlo a otras personas y en otros lugares y en otras épocas.
Sí.
Y lo que queremos es hacer una especie de Wikipedia que todas las personas tengan esa posibilidad de trascender.
Pero eso estaría bueno, ¿no? Que fuera en realidad como una Wikipedia, porque ¿quién modera esto? O sea, ¿tiene algún tipo de censura? O sea, si es completamente libre, también me parece que sería valioso para...
Sí, es totalmente libre, pero sí va a haber una censura por parte de la Sociedad para la Trascendencia, de la que formo parte, porque si alguien sube cosas nada más para insultar a otros o para ridiculizar, no tiene caso. Vamos, sí. Lo que queremos es que dejen historias de vida que sean valiosas para el futuro, para las personas en el futuro, ya sea para las actuales o para las futuras, ¿verdad? Y básicamente que nos hablen con la verdad. Tratamos de asegurarnos de que quien está hablando o compartiéndonos esa información esté dándonos una información fidedigna.
Sí, Wikipedia tiene censura, porque también no puede estar así cualquier cosa ahí arriba, ¿no? Pero pues sí, tengo entendido que es como un poco, no está, hay veces que no está tan corroborado, ¿no? Pero sí, eso que dices de la corroboración está bien, porque si a lo mejor alguna otra persona pueden atestiguar de los eventos de una de las biografías que se está proponiendo, ¿no? En ese sentido se podría como hacer como una, ir como interlazando, ¿no?, las vidas de estas personas que,
sí,
que vivieron esta experiencia.
Pero lo positiva. lo cierto es que si tu vida no fue precisamente un buen ejemplo, también la podremos subir por ser una advertencia para los demás. Lo importante es que dejes una huella, y eso también le da un sentido a la vida de las personas. Muchas personas sienten que su vida no tuvo ningún sentido, ningún valor. Hay personas que fueron abandonadas por su familia, que tal vez están en la miseria, que estén como estén, pero que sienten que su existencia no tuvo sentido. Pero al dejar por escrito con nosotros algo de su biografía que pueda servirle a futuras generaciones, ya saben que dejaron una semillita que puede germinar y puede cambiar la vida o aliviar a muchas personas en muchos años.
Como una base de datos y que pudiera ser así como global, como esta especie de Wikipedia, me parecería interesante. Bueno, pues queridos escuchas radiovernianos de la Radio Rave, suscriban a sus personajes para la memoria, ahí en eterni.net, ahí lo pueden hacer. Y tenemos unas preguntas, Jesús, que nos han enviado nuestros escuchas. Pregunta por aquí Martín: ¿cómo armonizan sus métodos de ser feliz con el modo de vida explotador que nos impone el capitalismo y la sociedad de consumo?
Precisamente, alejarse de lo que te están obligando a consumir y a comprar. Puedes vivir, pero muy feliz y muy bien, sin estar apegado a las cosas materiales. Puedes vivir de una forma muy sencilla. Yo conozco personas que tienen nada más un par de zapatos y tienen 2-3 pantalones de mezclilla, 2-3 camisas, y eso es todo, y no tienen auto en que moverse, no tienen ninguna cosa, no se diga cosas de tecnología de las más modernas, y son sumamente felices. Y vaya que en México te los encuentras en todos los pueblitos y te los encuentras en cada ranchería. Ese tipo de personas no necesitan de nada de lo que nosotros creemos necesitar tanto.
Sí, sí. Y por aquí otra persona nos pone una cita de Antonio Porquia: el que hace de su pan un paraíso, de su hambre hace un infierno. Y pregunta: ¿cómo ser feliz sin sufrir en el intento?
Es que puedes ser feliz sin necesidad de sufrir. No tienes por qué sufrir para ser feliz. La felicidad es un ejercicio de la voluntad, depende de ti y nada más de ti. Incluso, si le recomiendo que lea el libro de Viktor Frankl, del psiquiatra Viktor Frankl, que escapó a 4 campos de concentración nazis, y él, después de analizar las vidas de tantas personas que están condenados a la muerte, muchos se dieron cuenta que la felicidad, básicamente, y la forma en que toman la vida, De eso depende nada más de ellos, que no importa que los nazis estuvieran haciéndoles esto o aquello, los fueran a lanzar a las llamas, que como ellos tomaran la vida y sus circunstancias, eso nada más lo pueden controlar ellos. Nadie puede meterse a tu mente para decidir cómo tomar una situación u otra. Tú puedes tomarlo de la peor manera o de la mejor manera, ¿sí? Entonces, pues es más inteligente tomarlo de la mejor manera. Como dicen, puedes ver el vaso medio lleno o medio vacío.
Medio vacío. Pues muchas gracias. Ya no tenemos, desgraciadamente, más tiempo para más preguntas. Sin embargo, te las podemos hacer llegar vía nuestra, tu página web o tus datos. Estamos igualmente en contacto como colectivo de radio. Muchas gracias por la visita, Jesús. Y te deseamos también un buen viaje de regreso, gracias a también a la gente que hizo posible que tu viaje fuera todo un tour europeo. Nos despedimos de todos ustedes. Gracias.
Gracias por la invitación.
Nos vemos el próximo miércoles una vez más con Radioactivos.